Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un viernes más. Estamos aquí en directo al podcast de Madresfera, de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que nos gusta traeros contenidos interesantes, relacionados con nuestro mundo, con este mundo de la crianza, de la educación, de los niños, de la paternidad, de la maternidad y también de todo que se me cuela por aquí el vídeo, de todo lo que estamos viviendo pues con esta pandemia, con lo que nos está trayendo. Y uno de los temas que más nos preocupan, pero bueno, hasta el infinito y más allá, es la educación. Para hablar de educación, de recursos, de sostenibilidad, de cómo se aplica todo desde el mundo de la educación, desde el sector educativo, hoy tengo el placer de contar con Conchi Arlandis, si no me equivoco. Ese es tu apellido, ¿verdad, Conchi?
Sí.
Te lo veo ahí. Hola. En el cartelito, precisamente. Digo, oye, qué bien. Ella viene en representación, es profe, y viene en representación de la, no sé si es asociación, colectivo, movimiento.
Sí, colectivo.
Teachers for Future o Profes por el Futuro, que ahora nos vas a contar un poco en qué consiste. Lo primero, ¿cómo estás, Conchi?
Hola, muchas gracias. Bien, porque bueno, ha llegado ya el buen tiempo, está acabando esto del confinamiento y bien, ilusionada con este final de curso un poco tan diferente, que ya estamos viendo que esto acaba y que bueno, que la pandemia se está remitiendo, afortunadamente. Muchas gracias por recibirme y en nombre del colectivo también muchas gracias.
Nada, yo encantada. Ahora sí que, tú eres profe de infantil, me has contado antes de empezar, ¿verdad?
Sí.
Ahora nos contarás un poco cómo te está afectando a ti, qué ha implicado para ti este confinamiento y el cierre de los coles. Pero cuéntanos un poco en qué consiste este colectivo de Teachers for Future.
Bueno, pues Teachers for Future ha nacido hace apenas a principio de la primavera de 2019 a raíz del movimiento global Fridays for Future. Nosotros somos profes de diferentes etapas, de diferentes comunidades autónomas, de centros públicos, privados y concertados, que estábamos haciendo ya cosas en nuestro propio centro. Teníamos huertos, hacíamos proyectos relacionados con la sostenibilidad. Muchos de estos profes compartían a través de un blog colaborativo que creó hace varios años Miriam Leiroz, que es la coordinadora de este movimiento. Entonces, algunos de estos profes ya nos conocíamos. Bueno, en mi caso yo hice una sola publicación, pero algunos de estos profes ya trabajaban un poco de manera colaborativa desde este blog que se llama El Guiño Verde. Entonces, a raíz del movimiento de la primavera climática, pues un poco nos reorganizamos a través de este movimiento global y ya en el verano pasado, que cuando más tiempo tenemos disponible los profes, pues ya creamos una web. Y en la web estamos reuniendo pues publicaciones que nos van llegando de diferentes profes, de diferentes centros, todo relacionado con las acciones por el medio ambiente desde dentro de la educación y en todas las etapas. Y bueno, y hemos hecho también peticiones al Ministerio de Educación para la nueva ley. Y bueno, hemos estado haciendo varias acciones concretas en el último año como colectivo.
Bueno, es verdad que en el último año ha sido como el amanecer de este tipo de movimientos, ¿no? La explosión de la concienciación, que ya era hora de la concienciación a nivel social. Y principalmente de juventud y como consecuencia también los profesores, ¿no? Como como gente que estáis más en contacto con ellos, además con los niños, con la infancia, de sí. este tipo de la preocupación por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Me parece súper necesario que seáis los profesores los que estéis ahí también al pie del cañón recordándonos, porque además sois los que desde el principio estáis pendientes de que eso se pueda inculcar en el cole.
Efectivamente, sí, de hecho, acciones como por ejemplo reducir residuos lo estábamos haciendo desde hace tiempo y en colaboración con las familias, por supuesto, porque bueno, yo en mi caso, desde hace varios años, mi equipo docente ahora lo llamamos recreo residuo cero, pero nosotros lo llamábamos no traer elementos, o sea, no llenar las papeleras de basura innecesaria.
Claro.
Así de que, de hecho, hace siglos las papeleras estaban llenas de bricks, de plásticos, de pajitas, de bolsitas de... Bueno, ahora la bollería industrial ya no se toma en los centros educativos, pero... En fin, ahora mismo las papeleras están solamente tienen el papel de sonarse los mocos al final de la jornada escolar, no tienen residuos.
Eso que has dicho de que no se toma bollería industrial en los centros... ¿sí, seguro?
Ah, bueno, aquí en Murcia... Bueno, yo soy de Murcia, no sé si lo he dicho. Vivo aquí en Murcia, soy de Valencia, pero trabajo en Murcia. Está regulado por,
¿ah, sí?
por la administración, sí. Bueno, por temas de salud, esto está dentro de los planes de salud que tenemos en los centros educativos y es yo creo que es fundamental
sí, sí.
regular la alimentación. Es verdad que no depende directamente de nosotros, que la alimentación de los niños la vigila y la controla la familia. Pero también es verdad que es muy cómodo pasar por el kiosco y comprarle un bollo o el kiosco, la panadería. Bueno, la panadería no, porque la panadería comprarían algo más saludable. Por el sitio de
sí,
donde
vendan
la bollería es muy cómodo. Pero por eso entras desde, bueno, yo que estoy en infantil desde ya hace varios años, en las recomendaciones que damos a las familias, bueno, las recomendaciones que son instrucciones, quedamos a las familias al principio de curso, pues ya ahora es que prácticamente no son instrucciones, es que lo recordamos que el almuerzo es un almuerzo saludable, por tanto, un bocadillo de lo que ellos quieran, envuelto en algo que no sea plástico, dentro de un tupper de plástico reutilizable, y para beber agua, que es lo que más hidrata, o sea, los niños beben porque tienen sed, entonces, y el agua en una botella reutilizable. Entonces, eso ya es que ya yo creo que las familias de mi centro lo tienen, yo creo que lo tienen interiorizado.
Bueno, fenomenal, me encanta y me parece un logro. Y es cierto que en los últimos años somos muy pesados. Todos los que nos dedicamos a la comunicación y en este sector siempre lo decimos y ya nos hacemos como hasta repetitivos y cansinos.
Sí.
Pero bueno, me alegro que vuestro centro ya sea una norma. Así que eso me encanta. Bueno, lo que te comentaba antes, quería saber a nivel personal, como profe de infantil en este caso, cómo te había afectado y cómo has vivido tú estos tres meses surrealistas que nadie estábamos preparados. Madre mía, es que no tengo ni palabras para describirlos. ¿Cómo lo has vivido sí. tú como profe?
Pues, pues es que lo has dicho, es que no hay palabras. Es una situación extremadamente extraordinaria que nos ha ocurrido a nosotros y yo en lo que más he pensado ha sido evidentemente mis alumnos y en las situaciones emocionales y sociales que ellos están viviendo en este momento. O sea, la mayor preocupación es ese equilibrio, o sea, y así se lo hemos transmitido yo y el equipo, mis compañeras de educación infantil, que trabajamos de manera coordinada. La mayor preocupación es el bienestar de esas criaturas que han atravesado por situaciones desconocidas para ellos, evidentemente, porque... Y es verdad que lo han llevado con tanta dignidad, porque las noticias que hemos tenido de las familias que se han comunicado conmigo, pues lo han llevado bastante bien. Pero también me preocupa las familias, lo que más me preocupa las familias, porque sabemos que hay una brecha social ahora mismo, que es una brecha importante en nuestro país, que no se habla casi nada de esa brecha social, que esa brecha social también va asociada a la brecha tecnológica, porque no hemos, o sea, partíamos de cero. O sea, si esto volviera a ocurrir, ya no partiríamos de cero, ya tendríamos que dotar de recursos a esas familias que han estado, o sea, que hasta este momento no sabemos lo que han sufrido o cómo lo están llevando. Entonces, esa ha sido mi mayor preocupación, la parte emocional. O sea, de hecho, es ahí donde tendremos que trabajar ahora la desescalada, la vuelta ya en septiembre. Es ahí donde, porque la parte de los contenidos, es que los niños van a aprender. Lo que no aprendan en el mes de febrero, lo aprenderán en el mes de mayo. O sea, la parte de los contenidos, aprender a leer, aprender a identificar las letras, aprender las formas geométricas, no me preocupa. O sea, no es preocupación, porque
claro,
todos van a aprender a leer. O sea, todos van a aprender a leer. Pero la parte emocional, o sea, lo que han podido sufrir, las vivencias que han tenido, porque habrá padres que se habrán quedado sin trabajo, habrá padres que han estado fuera de casa doblando turnos, padres o madres, doblando turnos y que no han tenido prácticamente contacto con sus hijos porque han llegado cansados. En fin, es una situación tan extraordinaria como complicada por el hecho de las vivencias que ellos han podido tener.
Sí, de hecho hay mucho debate y mucha... Bueno, se habla ahora, es que ahora mismo es uno de los temas, yo creo que quizá junto al tema sanitario, ¿no? Y que se resuelva el tema de educativo, yo creo, y debería serlo mucho más, una gran preocupación para todos, porque la educación es un pilar de nuestra sociedad y debería ser una prioridad para todas las instituciones, para nuestros políticos, ponerse todos de acuerdo y que lo que prime sea que todos estos niños tengan asegurada su educación de la mejor manera posible, lo más segura posible, ¿no? O sea, y ahí se están dando casos, y lo que tú comentabas, las brechas que se están dando, la brecha social, brutal, brutal.
No se habla de la brecha social, y tenemos detalles, vamos, yo ahora te voy a contar, o sea, los que estamos en contacto con las familias y con los niños tenemos pruebas palpables. Y de eso no se habla. Bueno, ahora pues parece que se están haciendo cosas, pero en la educación pues es necesario atender a toda... O sea, es necesario, evidentemente. Me refiero que de cara a la vuelta pues hay que poner muchos medios para atenuar todas estas diferencias, medios tanto materiales como personales.
Sí, medios materiales, que no haya recortes, que se destinen los recursos necesarios, más personal, más espacio. O sea, si es que eso no lo sabemos, vamos, sí. De maravilla. Porque si se pretende que haya más espacio entre los niños, ¿dónde se meten, no? Precisamente claro. Para hablar de todo esto, el otro día, que ahora mismo en la pandemia es como decir hace X tiempo, día N de la pandemia, no sé.
Sí, porque el tiempo ha sido tan raro.
Es rarísimo, sí. Y además lo hablábamos antes de entrar, de un día para otro te han salido 8 noticias y ya no te vale prácticamente nada lo que habías dicho el día anterior, queda obsoleto o incluso te contradices a ti mismo de lo que va a pasar de un día al otro. Para los periodistas esto está siendo como... ¡Ah! No sé qué decir. Y yo sé que para los profesores estáis igual.
Sí, por eso, a ver, yo ya hace tiempo que he optado por no hacer caso de todos los titulares, o sea, por obtener información de fuentes oficiales, y es verdad que una noticia se interpreta de diferentes formas en función de un poco de la visión ideológica, de la visión de la persona que la interpreta. No me refiero solamente a los periodistas, evidentemente, porque se supone que la información que ofrecen tiene que ser imparcial. Me refiero también a las redes sociales, que también ejercen un papel importante en el tema comunicativo ahora mismo.
Y a través de las redes es donde yo vi vuestro post, porque podéis seguir a la cuenta de Teachers for Future. Bueno, en realidad en Twitter es future_Spain, si no me equivoco, sí. ¿Verdad? Bueno, pues a través de vuestra cuenta de Twitter me llegó precisamente el post que se llama Desescalada Escolar y Reincorporación a las Aulas, donde ponéis de manifiesto o queréis manifestar vuestras consideraciones sobre esto que está hablando todo el mundo tenemos una opinión, como en todo, que esto también, todos somos profesores y todos sabemos sí. Cómo lo tenéis que hacer, cómo se tiene que volver a las aulas. Y me gustaría repasar contigo, pues, estas, ¿cuántas son en total? Son 10 consideraciones sobre la vuelta escolar. Si te parece, vamos a ir repasando.
Sí.
¿Vale? En primer lugar, nos contáis lo primero es que se garanticen, para volver a las aulas, que se garanticen las condiciones sanitarias mínimas para todos, alumnado, docentes, administrativos y auxiliares.
Efectivamente. O sea, a ver, nosotros este documento lo empezamos a elaborar en este tiempo de confinamiento. Yo creo que lo publicamos a principio de mayo, pues en el mes de abril estuvimos un poco recopilando información por parte de diferentes profes y ya empezamos a darle forma en abril. Entonces, ahora mismo sabemos que ya hay una norma que efectivamente lo primero que se tiene que garantizar son las condiciones sanitarias, un poco la desinfección de las zonas, la manera de acceder a una parte de, o sea, que no haya aglomeraciones en los centros.
Accesos.
O sea, ahora mismo ya tenemos mucha más información. En aquel momento esa era la petición, o sea, que las condiciones tienen que estar garantizadas antes de que el cole se vuelva a abrir. Ahí tiene que haber muy claramente unas normas que tenga que cumplir todos, en el sentido de para proteger la salud de todos, de todo el personal.
Claro, luego ahí viene el punto 2, que es, se requiere una dotación de equipos y de recursos y de adaptación, y que esto, cuyo coste, nos decís, no pueda ser asumido por los centros con sus presupuestos actuales.
No, imposible, porque los presupuestos de los centros son ínfimos, o sea, no. Entonces, la administración educativa, la administración sanitaria, tiene que dotar de equipos de protección e higienización para los centros. Yo creo que esto también está regulado ahora mismo. En ese momento no estaba, pero esto sí que está incluido, o sea, tanto a los trabajadores como la desinfección que se tiene que llevar a cabo dentro del colegio, pues necesitamos dotación, efectivamente, porque de lo contrario.
Lo que pasa que nos estamos enfrentando, y esto lo estamos viendo porque ya se están empezando a publicar documentos. El gobierno ayer precisamente publicaba sus recomendaciones, ¿no? O sus consideraciones también para esta vuelta al cole, pero luego depende de las comunidades autónomas. Y incluso más allá, luego cada centro tiene su propia manera de organizar las cosas, ¿no? O sea, sus vueltas, sus desescaladas. Cada centro tiene unas características diferentes, unos espacios, unos metros, unas circunstancias, con lo cual
efectivamente
se complica todo muchísimo.
Bueno, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Murcia hemos hecho un curso de prevención de riesgos hemos hecho un curso de autoformación para protegernos y para saber cómo. Entonces, ahora mismo tenemos ya información bastante avanzada con el tema de la protección y la prevención de riesgos en este sentido, en el tema del COVID-19. Entonces, claro, o sea, se ha avanzado en ese sentido, ha habido avances y sí que se está un poco regulando el tema por parte de los mismos servicios de prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas.
En cuanto al punto 3, nos decís que consideráis inviable la escolarización combinada de teleenseñanza y presencial en las primeras etapas educativas.
Sí, tanto en las primeras etapas educativas como en educación especial es inviable porque, a ver, la escuela ejerce un papel importante de socialización. O sea, bueno, cuando son más mayores, a lo mejor pueden estar más tiempo interactuando a través de una pantalla y también, por lo tanto, pueden aprender a través de una pantalla. Pero los niños necesitan contacto con otros niños y el tema de que sea combinado no lo vemos viable, no lo vemos viable, la educación combinada. La educación en las primeras etapas y en educación especial tiene que ser presencial.
Claro, ¿cómo se ha hecho durante estos 3 meses en infantil?
A ver, bueno, en infantil, teniendo en cuenta un poco las características evolutivas de esta etapa, evidentemente ellos no tienen competencia digital y tampoco sabemos la competencia digital que tienen las familias. Entonces hemos hecho un poco, bueno, también tenemos un poco la instrucción, o sea, también se ha acordado a nivel general que este tercer trimestre no tenía que ser evaluable, o sea, no teníamos que avanzar en contenidos. Por lo tanto, hemos dedicado el tiempo a reforzar contenidos que ya teníamos. Pero en el caso de infantil teníamos que contar un poco con la disponibilidad de las familias a la hora de hacer las propuestas. Por lo tanto, hemos sido muy flexibles y no hemos estado mandando cada día, cada hora una propuesta. O sea, hemos mandado propuestas, en mi caso, semanales, para que las familias se pudieran un poco adaptar en función de sus labores, sus tareas, su trabajo. O sea, si no lo pueden hacer por la mañana, pues que se busquen una hora, un tiempo por la tarde, para que ellas un poco se organicen. Y ya pues a nivel individual que contacten con nosotras y para aclarar cualquier cosa.
Sí, porque
con mucha flexibilidad, porque no hay otra manera, con flexibilidad.
Yo no sé hasta qué punto que los de infantil estén recibiendo tareas, fichas y fichas, va a aportar
es
nada,
que,
claro.
No hemos... Yo en concreto, nosotras no hemos mandado ni una sola ficha.
Bien.
Sí que hemos mandado, por ejemplo, que pelen un huevo duro.
Conchi, qué bien.
Porque, oye, un huevo duro se puede pelar... todas las semanas puedes pelar un huevo duro para hacer algo, entonces ellos pueden pelar un huevo duro. Bueno, nosotros en concreto, todas las propuestas que hemos mandado las hemos un poco agrupado alrededor de un cuento publicado en YouTube, y entonces todos ven cuentos en YouTube, o bueno, a ver, mejor verlos en un formato de papel, pero en este caso para que les llegara a todos. Y a partir de ese cuento, pues mandábamos una serie de propuestas, que puede ser un experimento con agua, que puede ser teníamos el, tampoco ellos disponen de materiales para hacer todas las tareas,
claro,
que pueden hacer en el aula, o sea, tampoco disponen de impresora. Por lo tanto, todos, me refiero, o sea, el que tenga impresora, estupendo, pero yo no voy a mandar trabajo para 7 que tienen impresora. Entonces, tenemos que buscar tareas que puedan hacer todos, efectivamente.
Es que, Conchi, es que te está escuchando gente y tenemos gente en el chat que han vivido otra situación. Claro.
Vale.
¿Sabes? Me refiero que esto que estás contando, que es lo suyo, yo lo entiendo así, desde luego, pues hay muchas familias que con los niños en esa edad y en esas clases, en esos cursos, han recibido ficha y tarea y tarea.
No,
con la consiguiente frustración.
Bueno, yo desde mi punto de vista no le veo ningún sentido, ¿eh? También les hemos mandado coreografías, o sea, queremos que se diviertan en casa. Les hemos mandado coreografías para que bailen, que también están en YouTube y todo el mundo tiene, vamos a ver, acceso a internet tiene todo el mundo. También les hemos mandado una clase de yoga, o
mira,
sea, de
bien.
Todo un poco.
Muy bien.
Movimiento, diversión y con flexibilidad y sobre todo pensando en las familias, porque claro, un niño más mayor, vale, tú te lo dejas delante del ordenador y puede interactuar, pero un niño de 3 años, en el caso de mis niños que tienen 3 años, o 4 o 5, tiene que estar un adulto o un hermano mayor junto a él. No van a repetir curso ni nada.
Lloramos,
o sea que esto,
lloramos. Estamos llorando de la alegría de escucharte.
Lo hemos hecho así. Ya te digo, yo también me emocionaba cuando una madre me manda plantar semillas. Por ejemplo, también les hemos dicho que la semilla de la manzana o, en fin, o legumbres que planten y ellos han observado. Todo esto a raíz de un cuento que iba sobre la protección de la naturaleza. Pues ellos plantaron y nos han mandado fotos de efectivamente del proceso de crecimiento de las lentejas, que ahora están grandísimas ya, estarán grandísimas, pero eso es lo que han hecho.
Qué bien. Bueno, me parece que es, vamos, que es lo suyo. Y precisamente yo creo que una de las, de donde viene toda la frustración que muchas familias acumulan, es de haber visto, pues eso, esa acumulación de tareas que ni llegaban ellos a poder hacerlas, ni los niños les aportaba realmente nada, fíjate, con 3 años. Vamos, total. ¿Qué vamos a decir?
Sí, yo precisamente, creo que fue ayer, leí un tuit de una mamá. Creo que es Vero, y ponía Vero.
Verónica Bernabéu.
Vamos, sí, a ver.
Verónica Bernabéu, que es una pediatra y que lo contaba, que le había mandado la profesora a hacer un trivial. Podía ser,
sí,
me parece.
Vamos a ser razonables. Claro, si es que, vamos a ver, si es que yo mando cosas a los niños, no mando trabajo a los padres, o sea, bastante. Que esa madre que vendrá al hospital, vendrá cansada, vendrá agotadísima ya en mayo... En junio, ¿cómo le voy a mandar tarea a los padres?
Pues le ha caído la del pulpo también en Twitter, que bueno, tú ya sabes bien cómo es Twitter y lo que hay, pero le ha caído. Porque están los ánimos como enfrentados. Entonces, esto, yo no sé si tú también lo vives, ahora seguimos con las consideraciones, ¿eh? Pero este momento de enfrentamiento, familias, profesores, estamos ahí todos un poco... Que no es cuestión de echar la culpa a nadie, que no es eso, ¿no? Que deberíamos ir todos a una...
Sí, bueno, yo también soy madre, también podría... Bueno, mi hijo está en el instituto y también lo veo, o sea, esta situación por extraordinaria, claro que se puede mejorar. O sea, a mí no me gustaría volver a estar confinada, no me gustaría que se volviera a repetir. O sea, yo soy de la que va a cumplir las instrucciones de las administraciones sanitarias, de las autoridades sanitarias, pero si se volviera a repetir, claro que lo haríamos mejor todos, los padres, los profesores, la policía, lo haríamos mejor todos. Y yo no quiero que se repita, pero...
Que tu hijo está en el instituto y cuando lees que hay profesores que dicen que los chicos de un poco más mayores se han vagueado todo lo que han querido, ¿qué opinas de eso?
Pues que es así.
¿Ah, sí?
A ver, han vagueado, es que...
Conchi.
Tienen demasiado tiempo libre.
¿Tu hijo está escuchándote?
No, me imagino que sí, pero yo se lo he dicho a él. A ver, es que es complicado, o sea, él todas las clases así vía streaming no las ha tenido, entonces le ha mandado tarea, él ha terminado las tareas rápidamente y ha seguido haciendo lo que más le interesa.
O sea, que sí, no ha tenido videoconferencias y clases online.
Sí, sí, ha tenido. Ha tenido, por supuesto, pero no hay color. No, porque a lo mejor mientras estás conectado en tu casa... yo no he estado vigilando cómo iba la clase, evidentemente. Pero podía estar haciendo otras cosas perfectamente.
Ay, me ha hecho mucha gracia.
La pantalla, las ventanas, el ordenador tiene muchas ventanas, entonces...
Eso es verdad. Y da para muchas cosas. Bueno, vamos a seguir con las consideraciones. El punto 4... Sí. Luego ya...
Mejor.
Sí, sí. Luego, el punto 4. Hombre, este es el punto central de las reclamaciones, o por lo menos claro, de muchas de las reclamaciones, que es que para... que esa vuelta a la normalidad o la nueva normalidad que tenemos sea posible en las clases, ¿qué hace falta?
Más personal.
Y menos ratio.
Sí, reducir la ratio y más personal, efectivamente. Esto no es nuevo de ahora. Las clases están masificadas y para poder atender bien a la diversidad que hay dentro de un aula, hace falta reducir el número de alumnos por aula. Y esto también beneficiaría un poco, beneficiaría bastante a las medidas de sanidad que se están estableciendo.
Pero ya han dicho que los de... Bueno, no está muy claro, han dicho que de 15 a 20, ¿no? O de 20 alumnos por clase, no está muy claro. Y además en infantil es muy complicado mantener distancias entre los niños tan pequeños, Conchi.
Muy complicado, no, es que es imposible.
Claro.
Es imposible porque ellos se mueven, ellos no están sentados en un pupitre. O sea, vale que las aulas que salen en las fotos que estamos viendo ahora mismo por la prensa y por las redes, ves, o sea, es tan sencillo como medir el espacio entre pupitre y pupitre, pero en infantil no tenemos pupitres. O sea, en infantil están organizados por equipos, por rincones, y no vamos a poner tampoco pupitres, porque no vamos a tener a un niño durante toda la jornada escolar en un sitio fijo sin moverse. O sea, yo lo veo complicado. O sea, es imposible. Tendríamos que ir los adultos acercándole los recursos. O sea, no lo sé, estamos esperando instrucciones muy concretas y una de ellas, o sea, una solución efectivamente sería reducir la ratio bastante, bastante.
Claro, pero reducir la ratio implica que necesitáis más espacio para hacer esos desdobles y más personal.
Sí. A ver, edificios públicos hay bastante, o sea, esto yo creo que lo insinuó un poco ayer la ministra, que si los colegios están masificados, de hecho el mío pues es un colegio ya de muchos años y están todas las aulas ocupadas, o sea, pero bueno, a lo mejor se podría buscar un espacio alternativo, un edificio público que se pudiera utilizar para clases. No lo sé, esto se tiene que ver, o sea, esto es una situación nueva y se tiene que buscar espacios que ahora mismo no estén utilizándose en horario escolar, que sean públicos y que se puedan usar para un poco para ampliar el espacio que necesita un centro educativo.
Sí, se está hablando mucho también además de los espacios al aire libre, lo que pasa es que claro, eso no siempre es posible, ¿no?
No, sobre todo en Murcia no es posible porque, vamos, necesitaríamos una... Con las temperaturas que tenemos en marzo, abril, mayo y junio, necesitaríamos una asistencia sanitaria constante porque es imposible, ¿no? Al aire libre, no.
Lo que me está haciendo mucha gracia, porque es que lo oigo un montón, tenés unos pájaros allí... ¿Cómo
no, pero no son pájaros míos, vienen a mi terraza, no son míos.
Bueno, nos están dando o sea, yo no sé si tengo puesta la música de fondo, pero los pájaros están haciendo el ambiente, no pasa nada, ¿eh? Que, oye, pues esto es la vida en directo. Pero los pájaros murcianos, amigos, ¿cómo pían?
Sí, desde luego. Es que tengo la ventana abierta porque hace calor.
No, y no la cierres, no te preocupes. Si no, nos molestan, pero es que me hace mucha gracia porque es que pían muy fuerte.
Ya, es que como hacen los nidos... Yo creo que están haciendo los nidos aquí en mi terraza y sí que es verdad, sí. Un día me puse a hacer una reunión en la terraza y se activaba el altavoz automáticamente con los pájaros. Me tuve que meter...
No, me extraña porque es que qué potencia, qué voz, por Dios. Bueno, seguimos con el punto 5. Donde nos decís que la posibilidad de la vuelta a las aulas del alumnado en educación infantil en estos momentos para que sus padres puedan ir a trabajar no nos parece prudente por el riesgo que supone. Que esto, como lo escribisteis en el 8 de mayo, bueno, era respondía sobre todo a esa petición en ese momento y que se sigue diciendo, de hecho, de cara al verano, que cómo se va a compatibilizar la conciliación, ¿no? El trabajo de las familias con tener que cuidar a los niños en casa. Y esa es vuestra consideración, ¿no?
Claro, porque la etapa, tal y como está recogido en la normativa En la legislación, la etapa de 0 a 6 años tiene un carácter educativo, no tiene un carácter de vigilancia o de... O sea, tienen que establecerse otras medidas, otra normativa para que se pueda conciliar la vida laboral de la familia y con el cuidado de los niños. Tiene que haber otra normativa, pero no abrir los centros educativos solamente por el tema de la conciliación. O sea, no sé si me he explicado bien. Ahora sí. Mismo hay normativa que otorga carácter estrictamente educativo, no solamente carácter de un poco de protección y de cuidado. O sea, tiene carácter educativo, hay unos objetivos educativos en esa etapa. Y, o sea, hacer lo contrario sería un poco retroceder. No sé si me he explicado bien.
Sí,
Mónica.
Sí. Y de hecho está unido con el punto 6, donde sí. Nos decís que se considera que la crisis ha puesto de manifiesto, bueno, pues es pues que lo que hemos visto y llevamos un montón de tiempo diciendo, y es que esta sociedad está hecha al revés, está... estructurada desde el punto de vista de trabajar, pero no de cuidar.
Sí, efectivamente. O sea, la sociedad ahora mismo tenemos una oportunidad para evolucionar y se tienen que compatibilizar las tareas de cuidado, las tareas de trabajo y las tareas educativas. O sea, tiene que haber una compatibilización, o sea, la conciliación laboral se tiene que poner en práctica.
Mira, estamos también en Instagram, ahora mismo en directo, aunque, por cierto, saludo a la gente de Instagram y que no es vuestro móvil, somos nosotras que estamos al revés. Pero hemos salido, salimos así, bueno, es las cosas de la técnica. Y dice Isa del Ran que ¿qué pasa con las aulas TEA? Nadie se acuerda de ellos. Y es verdad... Uy, a ver,
sí,
no te oigo.
Isa.
Ahora, sí.
Isa. Bueno, Isa, saludos. Bueno, yo represento al colectivo Teachers for Future Spain, en esta no represento a la administración. Claro que nos acordamos de las aulas TEAS y claro que nosotros en este documento, en estas medidas, en este decálogo de desescalada, de hecho, cuando hemos hablado de la educación presencial, de las primeras etapas, también me he referido a la educación especial. Las aulas TEA son aulas donde se atiende de manera individualizada a niños y niñas con determinadas características educativas. Entonces, también hemos dicho que la educación de aulas TEA o de centros de educación especial en general tiene que ser presencial, no puede ser a distancia.
Y yo creo que son las familias que más, una de las familias que más más urgencia pueden tener en que se restablezcan o que tengan atención de alguna manera. Están paralizadas muchas de los servicios que recibían estas familias con necesidades especiales y eso urge muchísimo.
Sí, efectivamente. Tienen que, o sea, efectivamente, si es que lo hemos dicho, tanto la educación infantil, primaria y educación especial tiene que ser actividad, o sea, no puede ser ni combinada ni a distancia. La actividad docente, nosotras como Teachers for Future Spain, pensamos que tiene que ser presencial.
Bueno, espero que Isa nos haya escuchado desde Instagram. El punto... 7, bueno, también en Instagram tenemos a, que he visto por aquí, a Point Places, que señalan y aplauden esta frase que has dicho, Conchi, de tenemos una oportunidad para evolucionar. Yo no sé si se va a aprovechar. La verdad, tengo muchas dudas, pero al menos nosotros seguiremos diciéndolo, Conchi, ¿verdad? No,
sí.
No quede por nosotros.
O sea, es una oportunidad. Que no la aprovechemos ya depende de nosotros, de quien toma las decisiones por nosotros, pero es una oportunidad realmente, tanto para reestructurar el sistema educativo y dotarle de las carencias que mucha gente lleva muchos años reclamando, como para evolucionar como sociedad en general.
Sí, eso es así, no hay otra, no hay más que decir. Lo que pasa es que cuando vamos viendo cómo se van tomando las medidas, ¿no? Pues se nos cae un poco el alma a los pies. Todavía tenemos los parques cerrados, no sé, los van a abrir en agosto, que no, no va a poder salir ningún niño a la calle, y entonces dirán, ya os hemos abierto los parques, ya podéis salir a jugar al parque, mira qué buenos somos a este paso. Bueno, seguimos con el punto 7, que es de... Este os toca precisamente, pues, de fondo, ¿no? De, en todo ahí, en toda vuestra esencia, que es que esta vuelta a las aulas que implique establecer hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente. Que yo creo que este tema del medio ambiente lo hemos medio aparcado un poco, como nos lo hemos quitado un poco encima de como prioridad, porque ahora lo importante era la salud, cuando no dejan de estar unidos.
No dejan de estar unidos, porque la salud nuestra depende de la salud del medio ambiente. Esto no es que lo diga yo como profe, esto es que cada vez hay más evidencias científicas que corroboran que la destrucción del hábitat, de la biodiversidad, conlleva mayor número de enfermedades zoonóticas y de pandemias, por así decirlo. Entonces, esto ahora mismo es una evidencia científica. Y el tema de los hábitos saludables es nuestra petición. O sea, nosotras desde Teachers for Future Spain, desde el principio reclamamos acciones por el medio ambiente desde la educación. Y en este caso sí que quería hacer hincapié en que no hay una normativa general para que todos los centros educativos hagan acciones específicas para proteger el medio ambiente, por así decirlo. Sí que está incluido dentro del currículum como áreas, materias o asignaturas, pero nosotras, nuestra petición es que las acciones por el medio ambiente y la ecoalfabetización, la educación ambiental o la educación ecosocial, se trabaje como un valor, no como algo aislado, sino que tenga un carácter transversal dentro del sistema educativo. Entonces, esas son las peticiones que hemos hecho tanto al Ministerio de Educación como a algunas comunidades autónomas, que también hemos tenido contactos con consejerías, para que se implanten medidas generales en todos los centros, que no sea algo que decidamos unos profes por el futuro y otros que por lo que sea no tienen acceso a la comunicación. Algo que esté un poco generalizado,
claro,
que no dependa de la maestra que le toque a tu hijo o a tu hija.
Claro, sí, que no dependa de vuestro nivel de concienciación, sino que sea una norma, ¿no? Y que me parece lo más lógico, porque al final es que lo estamos viendo, es que el respeto por la naturaleza no es una cuestión opcional. No es una, oye, os voy a contar una cosa, pero bueno, de manera excepcional.
Sí, efectivamente. De hecho, nosotras hace unos meses también escribimos un comunicado al Ministerio de Educación para que a la hora de llevar a cabo esta reforma que están un poco tramitando ahora mismo de la Ley de Educación, pues tuvieran en cuenta este tema de la ecoalfabetización, también un poco un poco desde el punto de vista también de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay objetivos de desarrollo sostenible que están directamente relacionados con la educación y la sostenibilidad y también con la educación de calidad. Entonces, nosotras, así, bueno, también lo tenemos publicado en la web, este comunicado que firmaron yo creo que cerca de 4.000 profes, y así se lo transmitimos a la ministra de Educación para que lo contemple dentro de la nueva ley.
Uh-huh. Y además mencionáis, pues por ejemplo, el uso, bueno, como detalle, ¿no? El uso de geles hidroalcohólicos y productos de limpieza no contaminantes. Y, por ejemplo, nunca toallitas desechables, ¿no? Que ahora no prioricemos por proteger nuestra salud el uso de, o sea, nos olvidemos de todo lo que hemos aprendido durante estos últimos años, ¿no? Que es buscar menos uso de plásticos de un solo uso, ¿no? De productos que no sean tóxicos, el simple hecho de tirar las cosas a la papelera y en su papelera adecuada o en su gestión de residuos adecuada, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo es como, no, da igual.
Da igual, ya, sí. No desaprender lo que hemos aprendido, claro. Porque mantener hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente es fundamental. Por lo tanto, bueno, estamos viendo verdaderas aberraciones de, o sea, cuando vas al supermercado, cuando estás dando tu paseo, es que ves guantes, ves mascarillas, si hace un poquito de viento los guantes se vuelan, el parking del supermercado está lleno, o sea, estamos viéndolo esto.
Claro, y eso, sí. ¿Quién tira los guantes o quién no los deposita en su correcto cubo cerradico con su tapa? Porque esto es muy importante, ahí en los supermercados tienen a la salida, amigos que nos escucháis, hay un helicóptero está pasando por aquí. ¡El helicóptero! Mira, tus pájaros y mi helicóptero.
Vaya, vaya, vaya.
A la vez. Bueno, que tienen los supermercados, han puesto unos recipientes especiales para que se depositen los guantes con una tapa muy pesadita para que no se vuelen, porque sabemos que hace aire y no es porque la gente, no vamos a decir que la gente lo tira al suelo a propósito, pero es verdad que hay que tirarlos ahí, no en las papeleras de la calle, que se pueden salir y volarse, ¿vale? Entonces, que no perdamos todo el trabajo que se lleva haciendo, Conchi, que por favor.
Claro, fundamental, sí.
Y que además es de sentido común y ya... Mira, como lo que... ¡Hola, madre mía! Lo tengo aquí encima del helicóptero.
¡Vaya!
Yo no sé si me están buscando a mí o qué. ¿Sí? ¿No lo escucháis?
Aquí. Sí.
¿Ves? Okay. Esto es la hora del helicóptero. Bueno, seguimos con las recomendaciones. La número 8... nos decís que la situación actual de pandemia debe tratarse en las aulas, la formación en la disciplina de medidas higiénicas y sobre el origen de la pandemia, y de esto hablábamos antes también, y las consecuencias a nivel de impacto social, cultural y económico. ¿Esto en qué se traduce, Conchi?
Hombre, se traduce en que cuando volvamos a las aulas, lo que ha sucedido es que se tiene que hablar en las aulas. O sea, se les tiene que dar la oportunidad de expresar sus vivencias y también un poco encontrar el significado y las causas de lo que ha sucedido. O sea, no darles información, sino encontrar información entre todos. Claro que hay una base científica en una pandemia, claro que la hay. Entonces, buscar esa información y sacar conclusiones en cada grupo, en cada aula. No seguir con el siguiente tema que nos quedamos por trabajar, por así decirlo. Si nos tocaba, por ejemplo, el sistema respiratorio, hay que relacionarlo.
Toca, claro, si toca el sistema respiratorio, tenemos ahí mucho de lo que hablar.
Sí. O sea, quería decir otro tema, el sistema digestivo.
Los círculos.
La base científica de esta pandemia se tiene que tratar, o sea, los niños y las niñas, los adolescentes tienen que saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y qué podemos hacer para evitar posibles pandemias.
Yo creo que todos nuestros niños están ya acostumbrados, ya como que ya se lo saben cuando les decimos todos los padres, estáis viviendo un momento histórico, niños, y se nos quedan mirando como, no sé lo que significa eso, me da igual. Y todos los padres se lo hemos dicho porque es verdad.
Pero ya no solamente el tema de la salud, sino también las consecuencias sociales.
Sí.
Porque mucha gente se ha tenido que quedar sin trabajo, porque han tenido que hacer ERTES, que es un ERTE. O sea, esto conlleva un montón de aprendizajes que no se pueden dejar escapar. El tema cultural, porque la cultura es la primera que se ha quedado rezagada en esta desescalada, y el tema económico, en definitiva, que las consecuencias de esto que hemos vivido se tienen que tratar, se tienen que conocer.
El punto número 9 nos decís que es el momento de que la Administración Estatal, Autonómica y Local pongan en marcha planes de movilidad sostenibles y seguros. Y nos traéis los caminos escolares.
Sí, bueno, esto está ya dentro de la programación que presentamos nosotras a principio de curso, 28.000 por el clima, cuyo objetivo ha sido llegar a los 28.000 centros educativos que hay en nuestro país. Y entonces una de las peticiones que hacíamos era colecaminos seguros, que también hacen otros colectivos desde hace varios años. Entonces, el tema de evitar la contaminación en el entorno escolar es un tema positivo, con connotaciones muy positivas para toda la comunidad escolar. Simplemente facilitar el acceso con bicicleta o andando al centro ya es motivo para evitar, o sea, ya es un motivo suficiente, porque ellos ganan en salud, porque hacen actividad física, bien sea andando o bien sea con bicicleta, y también evitamos contaminación y evitamos los temidos y horrorosos atascos en la entrada, aunque todo esto ahora sí, como todo esto está pendiente también de la regularización de los horarios escolares, ya. Pues...
Sí, pero lo de los atascos en el cole, mira, esa es una de las cosas que no echamos de menos por haber dejado las clases durante ese tiempo. Eso no se echa
de menos.
¡Qué horror!
Eso es verdad.
¡Qué horror! Sí. No, y cada vez es peor, y yo no sé, de verdad, no sé cómo...
Pues... Hay centros ya, hay centros en Barcelona y hay centros en Melilla, si no me equivoco, que ya han prohibido, y en más sitios que a lo mejor ahora mismo, bueno, que no tengo yo ahora constancia, pues que durante el horario de entradas y salidas, alrededor de, o sea, una zona escolar, está prohibido el tráfico. Por lo tanto, pues los padres quedan van todos andando y el coche, si tienen que ir en coche, pues la aparcan lejos y el entorno escolar está libre de vehículos contaminantes.
Libre de humos. A ver, ya lo siguiente es que se prohíba fumar en las entradas de los colegios también. Lo siento, pero hay que decirlo. Porque ese también es un humo muy tóxico,
claro,
y muy perjudicial, sí, para la salud. No nos sirve de nada que nos quiten los coches si la gente se pone a fumar en la puerta del colegio.
Es verdad.
Eso
sí.
También. Y ahora sí, que se está hablando mucho de los efectos del tabaco precisamente asociados al coronavirus, sería un momento ideal, fantástico, para que se prohibiese fumar en los espacios que se comparten, como las terrazas de los restaurantes, de los bares. Y yo sé que esto a gente que no le guste, pero es así, porque es muy perjudicial.
Pues sí.
Ya lo he dicho.
Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, de hecho, en las cajetillas de tabaco ya...
Vamos, que fumar mata. Que el coronavirus también... Pero es que fumar mata y está comprobadísimo. Y ahí se sigue fumando y, claro, está la gente quedando en los bares para reconciliarse y abrazarse y verse. Y se sigue fumando y eso es muy perjudicial para nuestra salud. Así que sería un momento fantástico. Yo sé que en Barcelona ya lo han hecho y se ha prohibido, no sé si en Barcelona o en más ciudades en Cataluña, pero sería ideal que ya se cogiese un poquito la tendencia para el resto de España y se prohibiese. Bueno, nos vamos con el punto número 10. Que es que instáis a las administraciones educativas a potenciar la realización de los trámites administrativos frecuentes en los centros docentes a través de Internet. ¡Hombre! Esto me parece, pues, básico, ¿no?
Sí, bueno, simplemente es avanzar los trámites, o sea, avanzar el nivel de la administración educativa al nivel de la sociedad, porque la sociedad, vivimos en una sociedad bastante digitalizada ya, bastante, bastante. Y... hay muchas administraciones que ya tienen su propia app, hay muchísimas empresas privadas que tienen su propia app, entonces la administración educativa podría tener también una app para hacer trámites administrativos.
Madre mía.
Y evitar un poco la masificación que se forma también en los colegios para trámites, por ejemplo, ahora en el periodo de admisión, pues es una Hay que ir presencialmente, o sea, yo he ido a matricular a mi hijo al instituto, o sea, hay que ir, pues hay trámites que se pueden hacer perfectamente por internet.
Esto, la gente que nos escucha desde Andalucía, te escucha y hace así como, sí. ¡Ay, Dios mío! Porque lo que han sí. vivido para las claro, matriculaciones si es que... ha sido el acabose.
Todos tenemos nuestra aplicación de la compañía eléctrica, de la compañía de gas, de... Entonces podemos tener también una aplicación, o sea, hay nivel digital suficientemente avanzado para poder manejar una aplicación. Además, las aplicaciones son sencillas, son intuitivas y se pueden hacer trámites administrativos internet.
Yo creo que pensamos todos en que tenemos que hacer trámites administrativos por internet y se nos abren las carnes, porque eso es una gincana del infierno. Cuando no se te claro. cae, que te pide el certificado pero no te deja utilizarlo en Chrome, que solo te deja en el otro, y luego se te cae y te deja colgado. Eso es el infierno. Conchi, yo no sé si lo hacen así a propósito o qué, pero solo de pensarlo... No, deberían hacerlo. Deberían hacerlo.
A ver, deberían hacerlo porque hay gente preparada para diseñar aplicaciones que sean útiles y que sean sencillas. Deberían hacerlo. O sea, deberían contratar a un especialista que sepa poner en marcha una aplicación que sea intuitiva y que sea fácil de utilizar. Yo no lo veo tan complicado, o sea, yo puedo ver los recibos de luz tranquilamente, puedo hacer un cambio de titularidad, puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer por internet los trámites desde la administración educativa?
Sí, eso sería fantástico, que de esta crisis aprendiésemos y se sacasen ese tipo de conclusiones, que hay un montón de cosas que se podrían hacer a distancia, online. Sí. Estábamos preparados para ello y se evitarían gestiones, tiempo,
aglomeraciones,
papel,
sí,
pérdida... papel, ¿no? Recursos, sí. malgastar.
O sea,
y estoy pensando en el mundo de la justicia, que viven también en este proceso igual que lo que estamos comentando ahora, donde les obligan a entregar los documentos digitales, pero luego les piden también la copia en papel, porque no tienen papel suficiente, ¿eh? No hay expedientes en papel en todos los edificios de justicia, ya lo tienen en digital, pero les piden que lleven la copia impresa. Ahí estamos todavía, o sea, este es el nivel. Y no vamos a aprender, no sé yo cuándo llegará. Bueno, Conchi, pues yo creo que es un repaso muy consecuente y muy sencillo, ¿no? O sea, que tiene todo mucho sentido común.
Bueno, son las peticiones que nosotras un poco acordamos en aquella época, y es verdad que algunas se han llevado a cabo y otras pues quedan ahí pendientes, pero sí, es verdad que son bastante de sentido común, son bastante coherentes en este sentido.
Y lo último que tendría que preguntarte es, ¿qué sabemos a día de hoy? Es decir, ¿tú en tu caso tenéis alguna, o por lo menos en Murcia, tenéis alguna instrucción concreta o estáis esperándolas?
Estamos esperándolas. Sabemos que, bueno, que ayer hubo una reunión del Consejo de Coordinación de los departamentos de las comunidades autónomas con la consejería de las consejerías con el Ministerio de Educación. Sabemos que a partir de esa reunión de coordinación nos van a llegar instrucciones por parte de las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias en educación, y estamos a la espera de recibir instrucciones las instrucciones de este tercer trimestre ya las tenemos desde hace tiempo, las instrucciones de final de curso las tenemos por parte de nuestros equipos directivos, y ya las instrucciones de cara al curso que viene pues estamos a la espera de recibirlas.
¿Cuándo termináis el curso allí?
Bueno, con los alumnos terminamos, nos quedan 2 semanas, esta semana siguiente y la otra. Y después ya tenemos temas de un poco de cerrar documentos, memorias y trabajo un poco de coordinación docente.
Que eso sí que se quejaban muchos docentes del trabajo burocrático que os había caído en esta pandemia, ¿no?
Sí, Sí. Bueno, siempre tenemos un trabajo burocrático de más, porque y es un trabajo un poco invisible.
Sí, sí, por eso te preguntaba por él.
Tenemos que justificar todas las adaptaciones que hemos hecho, tenemos que evaluar no solamente los alumnos, sino evaluar nuestro proceso de enseñanza y documentos de evaluación de tanto de alumnos como del proceso. Entonces, es trabajo que está ahí un poco, que es el que sostiene también nuestra acción educativa, porque nosotros tenemos que seguir mejorando nuestra labor, o sea, no podemos estar enseñando ahora de la misma manera que enseñábamos hace 4 años. Aquí tenemos que hacer un trabajo de evaluación un poco colectiva e ir mejorando cada año nuestro proceso de enseñanza. Uh-huh. Y de eso se trata.
Bueno, pues ánimo con el fin de curso, que es una penita que no podéis tener fiesta de cierre, que es pues como sí. Ahí ese momento, ¿verdad? Además las profes sí. Siempre os emocionáis mucho con ese momento.
Sí, se han perdido los niños, a ver, ellos se han perdido las fiestas de fin de curso, bueno, también les mandamos, o sea, dentro de las tareas que les mandamos también hay fiestas, o sea, no, la fiesta la pueden hacer en familia.
No, sobre todo la fiesta la vamos a hacer los padres cuando terminemos, Conchi.
Pero también podéis hacer fiesta del agua con helados caseros.
Yo me voy a hacer la fiesta, vamos.
Desde luego que lo vais a celebrar. El fin de curso vais a aprobar. Yo sí. Os merecéis un aprobado.
Pero general, vamos.
Desde luego, con nota.
Exactamente. Padres queremos nota.
Yo desde luego, bueno, aprovecho porque seguro, no sé cuánta gente nos está viendo, pero yo quiero dar las gracias a la labor que están haciendo las familias, que no es su labor, porque la labor docente no es labor de las familias, que es nuestra labor, pero yo sé que muchas, muchas familias han hecho esfuerzos verdaderamente extraordinarios por seguir un poco las orientaciones que estamos dando, las instrucciones que estamos dando a sus hijos. Entonces, es verdad que las familias se merecen un reconocimiento importante por intentar seguir el nivel de exigencias.
Muchas gracias, Conchi. De verdad que como en representación de millones de familias te doy las gracias y también os las devuelvo a todos los profes, a todas las profes que estáis ahí pendientes de nuestros niños, que a mí se me cae la lágrima de emoción cada vez que tenemos la llamada, la videollamada con mis niños y la profe les pregunta cómo está. Eso,
claro. Mira,
yo a mí la ficha me da igual, pero cuando esa mujer les pregunta a los niños cómo están...
Claro, pero es que es lo más importante, la parte emocional, que ellos vivan lo mejor posible y que sepan que tienen pues sí. El apoyo de las personas que están a su alrededor y también nuestro apoyo. Es lo más importante.
Pues sí, y que tenemos muchas ganas de que vuelvan al cole, eso también. Sí.
Me lo creo.
Así que vamos a pensar que va a ir todo bien, vamos a poner nuestras energías positivas para septiembre, que esa vuelta sea lo mejor posible, lo menos traumática posible, por favor, no queremos, queremos que sea de la forma más llevadera, que ellos puedan recuperar de la manera su socialización, ¿no? su contacto con sus amigos, su entorno, el tener esa relación con los profesores. Por favor, que vaya todo muy bien, intentaremos que sea así y muchas gracias, Conchi, de verdad, gracias por habernos contado aquí estas medidas que proponéis desde Teachers for Future y iremos viendo a ver cómo va saliendo en septiembre la cosa.
Muchas gracias, Mónica, un saludo a todos.
Y amigos, nosotros nos vamos, son las 11:03 y por esta semana... Nos despedimos, espero que paséis un fin de semana maravilloso. Ahora me tengo que acordar de desconectar todos los canales que tengo. Oye, de verdad, esto parece como las retransmisiones estas de la redifusión de los partidos en todos. Estoy sacándolo por 800 canales a la vez. Así que ahora que no se me quede ninguno desconectado, o sea, conectado por ahí. Gracias a todos los que nos habéis visto a través de YouTube, de Facebook Live y de Instagram. Al revés. Y por supuesto a la gente de Spreaker, como siempre, por estar ahí con nosotros en el chat, que os queremos mucho a todos, estéis donde estéis. Y que, antes de irme, a las 5 de la tarde estoy en directo Espérate, que te voy a decir la cuenta. Con Todo por Antonio, ahí estaré pues haciendo un directo, una entrevista precisamente a Raquel, a la creadora de la cuenta. Vamos a hablar de enfermedades raras, del caso de Antonio y de Adán, ¿vale? La asociación, han formado una asociación que se llama Pequeños Grandes Guerreros para ayudar a niños que están viviendo, una situación muy complicada, sobre todo ellos y sus familias. Así que a las 5 estaré en Instagram con Raquel en la cuenta, espérate que os lo digo, Todos con Adán. No, Todos con Adán, sí, pero a ver, no, la mamá de Antonio, que me lío con Antonio y con Adán. Todos con Antonio. A ver, Todo por Antonio. Amigos, que nos vamos, que volvemos el lunes en directo en la agenda a las 7:15 de la mañana. Gracias, Conchi. Gracias a todos. Os queremos mucho. Adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.